Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Bienvenidos a Consultorio Abierto, soy Cently García y es un placer tenerlos aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca 105.5 de FM. Quiero agradecer a todo el equipo de producción que hace posible la realización de este programa encabezado por Michelle Ángel de León. Muchas gracias, Michelle, por estar aquí. Además, Michelle está atendiendo las redes sociales, los teléfonos. Gracias a Imelda y a Hugo, que también están en la asistencia de producción, a Salvador Uribe en el control operativo. Y bueno, quiero invitarlo a que precisamente utilice estos canales de comunicación que tenemos. Michelle está atenta al Facebook XHUGA en mayúsculas, es como usted nos puede localizar en esta red social. Además, también en los teléfonos 01800 8363 220. Este es totalmente gratuito, es decir, que usted puede comunicarse con nosotros desde cualquier aparato telefónico o desde su celular de forma gratuita. Si usted está aquí en Ameca, entonces puede marcar el 758-5611 y con gusto atenderán su llamada. El día de hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina al doctor Luis Carlos Curiel Uribe. Él es otorrinolaringólogo, además es director de la Cruz Roja de Ameca y también encargado de servicios médicos municipales en este municipio. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
Bien, igualmente. Gracias, Entli, por acordarte de uno nuevamente. Yo sé que siempre lo tienes en mente.
Claro, doctor, claro que sí. Y es de nuestros invitados de honor aquí en gracias. Radio Universidad de Guadalajara.
A veces me pongo celoso, pero me tengo que aguantar.
No, hay variedad de especialidades, por supuesto. Es correcto, y todos tienen correcto. Cabida aquí en Radio Universidad.
No, y de igual manera la información hacia los radioescuchas, pues definitivamente debe ser abierto, real y actualizado, definitivamente. Claro. La medicina cambia día con día.
Definitivamente, y las enfermedades también, doctor.
De igual manera.
Y bueno, el día de hoy quisimos invitarlo porque ya iniciamos la primavera. Para algunos es un gusto que inicie la primavera, las flores, las abejitas.
Los pajaritos,
¿no? Pero hay un sector de la población que se pone mal precisamente con el inicio de esta estación, la primavera, y las alergias, ¿no? Es lo que se les presenta y realmente es una condición estresante para ellos, molesta el estar viviendo día con día las alergias. Precisamente hoy va a ser ese el tema que vamos a abordar con el doctor Curiel. Y si usted tiene alguna duda, si usted padece de alguna alergia primaveral, porque bueno, a lo largo del programa nos vamos a dar cuenta que hay muchos tipos de alergias, pero si usted tiene alguna condición de este tipo, pues nos encantaría que se comunicara con nosotros y nos compartiera sus comentarios. Si tiene alguna duda, por supuesto, también serán bien recibidos. Doctor, ¿qué le parece si iniciamos y nos dice qué son las alergias?
Sí, así como lo explicas, es una gama muy amplia de padecimientos. Y lógicamente tiene mucho que ver también lo que tú referías, cuestión de tiempos, hay épocas, el clima, los factores ambientales, tu gato, tu perro, o sea, todo tiene que ver con este tipo de problemas. Y lo peor que el paciente quiere sentirse bien, y es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo lograr. Pero contestando tu pregunta, ¿qué son las alergias? Pues es simplemente la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo a un efecto, a un agente, vámonos llamando de esa manera, agresor, que está afectando tu cuerpo. Porque la palabra correcta sería a un alergeno. Y volvemos a caer en lo mismo. ¿Qué es un alergeno? Un alergeno es una sustancia de la cual el cuerpo físicamente tiende a rechazarlo, tiende a eliminarlo, tiende a quitarlo, pero como no logra hacerlo, viene una respuesta inmunológica. Y la parte inmunológica es que tu cuerpo es quien responde. Si ustedes tienen frío, pues lo sentimos, el cuerpo se nos pone chinito, utilizamos una chamarra y lo controlamos, ¿sí? Pero si tienes calor, o sea, te quitas la chamarra, te quitas la ropa y seguimos igual.
Le sopla el ventilador, le sopla uno, el abanico y demás.
Pero el calor sigue. Entonces, esa es la gran diferencia entre un alergeno que me va a afectar, que me va a molestar, pero que no lo puedo quitar.
Doctor, ¿quiénes podemos ser alérgicos?
¿Quiénes podemos ser? Desde que naces hasta que mueres puedes ser alérgico. Hay un niño que recién nacido, se le da su biberón y resulta que puede responder a una alergia. Aunque ahí tendríamos que hacer un paréntesis muy amplio. En la parte alérgica a un medicamento, a los camarones, a los mariscos, etcétera, etcétera. Ese es otro tipo de alergia de la cual vamos a platicar el día de hoy. El día de hoy nos referimos al problema de tipo respiratorio. Me supongo que así es el tema, ¿no?
Sí, claro, sí, porque como usted lo dice, puede haber alergias alimenticias.
Así es.
Puede haber alergias al látex, por ejemplo, ¿no? Sí, a los plásticos, cuando uno los toca, cuando uno ingiere algún medicamento, como usted lo está diciendo, antibióticos o sulfas. Pero hoy, precisamente, nos vamos a referir a lo que se refiere a la las alergias respirables o que tienen que ver con las vías respiratorias.
Y de ese tipo, pues tenemos dos grandes grupos. En este caso, hay uno que es en la parte por la estación del año y hay una que, aunque haya frío, haya calor, haya lo que tú tengas, tiene la alergia, ¿no? Y esa hay que controlarla ya con vacunas, ya lo veremos en su momento, ¿no? Pero ahorita, básicamente, la pregunta es respondiendo de la que hay varios tipos y que la más importante es la alergia de tipo, ahorita lo referías como alergia primaveral. Es una palabra coloquial que se le puede dar porque en esta época hay más polvo, hay más polen, ¿sí? Hay algunas plantas que están polinizando y que el paciente es más susceptible de ello. Pero en invierno hay otro tipo de polenes que también nos producen parte del problema.
Y bueno, ya escuchó hasta este momento algo interesante. Cualquier persona podemos ser alérgicos desde que nacemos hasta que morimos.
Efectivamente.
Doctor, ¿el ser alérgico es una enfermedad o es una condición?
Ay, me agarraste en curva. Buena pregunta. No, es una enfermedad. Es una enfermedad. Se debe de tratar como tal. Es lo mismo como cuando hablamos del diabético. Pues es una enfermedad de por vida, pero ahí va a estar. O otro caso más adecuado, dice la persona, y a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero es parte. Es que me alivié de mi bebé. Y mi pregunta es, ¿y cuándo estuvo enferma?
Claro.
Nunca estuvo enferma. Tuvo un embarazo y terminó en buenas condiciones. Pero pues nunca se alivió, siempre estaba sana. Aquí en la parte de las alergias es igual. El paciente puede estar todo el tiempo con la alergia. Y como lo mencionamos, desde recién nacido hasta lo último que Dios nos dé de vida, podemos ser alérgicos, ¿no? Y esto es bien en claro que sí tenemos esa condición.
¿Por qué unas personas tienen más o son más susceptibles a ser alérgicos que otras?
Sí, esto viene por la parte inmunológica. Nuestro cuerpo es un sistema tan preciso, lo vamos a llamar así, pero que también puede tener sus errores. Y esto sí, hay personas que es una alergia primaveral, como bien lo referías, y uno nomás estornuda o un poquito de moquito y ya. Y el otro paciente rojo, congestionado, lagrimeo constante de los ojos, comezón en el paladar, o sea, es muy variable. Esto depende de la susceptibilidad de cada persona y el tipo de alergeno y la exposición a él. Uh-huh. No es lo mismo que yo me exponga en una cantidad menor a un polen y que me hace alergia, a que esté diario junto con ese polen, que me va a provocar una reacción mayor y más importante.
Hoy estamos platicando con el doctor Luis Carlos Curiel Uribe. Él es otorrinolaringólogo y nos está platicando de las alergias, sobre todo en esta época de primavera.
Así es.
¿Usted tiene alguna pregunta? Comuníquese con nosotros, ya sea a través del Facebook XHUGA o también en nuestros teléfonos 01800-8363-220 y 758-5611. Vamos a un corte de estación y enseguida regresamos.
Consultorio abierto. Regresamos. Consultorio abierto. Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto el día de hoy con un tema que a mí me parece muy interesante porque en ocasiones el paciente no encuentra la puerta, no halla la puerta y sigue con esa gripa que le dicen que tiene, que no se le quita, con tratamientos, con medicamento. Y créame que los padres se desesperan es el caso de un pequeño, claro, de un niño que siempre está con los ojos inflamados, con moquito, con la carraspera. Y en ocasiones a alguien por ahí le recomienda, ve con un otorrinolaringólogo, con un alergólogo. Y es entonces cuando empiezan a ver luz. Las alergias son muy comunes. En este momento nosotros estamos hablando de las alergias en vías o que tiene que ver con vías respiratorias. Para esto nos acompaña el doctor Luis Carlos Curiel Uribe, otorrinolaringólogo. Y yo quisiera preguntarle, doctor, ¿por qué o cómo detonan las alergias? Porque hay muchas ocasiones que hemos escuchado a pacientes o a personas que padecen alergias, sobre todo en primavera o en invierno, que se empiezan a asfixiar, que nos dicen, es que hace 10 años yo no tenía este problema y de repente fue cuando apareció y desde entonces no desaparece.
Así es.
¿Qué ocurre o por qué detonan de repente estas alergias?
A veces utilizo esta expresión con mis pacientes y espero que lo tomen de igual manera. Ayer mi abuelita estaba viva y hoy se murió. Ajá. O sea, me refiero a que esta situación puede ser tan variable de que no porque dure 10 años sano, hoy no tengo por qué estar enfermo si ya duré tanto tiempo sin el problema. Casi siempre hay algo bien interesante en las alergias. Una de ellas es, en refiriéndome a la alergia de tipo respiratoria, el niño padece su problema alérgico, se complica con adenoides, se complica con anginas, hasta con neumonía en los peores casos, ¿no? Uh-huh. Y de repente llega a la edad adolescente, donde hay los cambios sexuales, y desaparece su alergia. A esta le llamamos una alergia de tipo juvenil. Y no vuelve a tener el problema. Pero aquel paciente que tiene alergia, llega a la etapa adolescente y persiste, es de por vida. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, muchos de los niños les decimos, no te preocupes, hasta los 12, 14 años va a desaparecer tu problema. Y así es en efectivo. Uh-huh. El adulto que nunca tuvo problema de alergia del niño, y que a los 40 años empieza con un problema de este tipo. Factores ambientales, factores inmunológicos del mismo, alimentación, tipo de ejercicio, o sea, es multifactorial. Y todos podemos ser expuestos a una alergia, aunque haya tenido 50 años sin ella. Uh-huh. Entonces, es muy variable esto. No hay una explicación específica, pero sí somos susceptibles todos y cada uno de nosotros.
El que tenga sistema inmunológico es participante, ¿verdad?
De cualquiera.
De esta situación.
Y debo de aclarar que no es porque se te debilitó.
Ah, qué bueno que menciona eso, porque seguido hay comentarios, ¿no? Entre las comadres, así amigos y demás.
Es que
está bajo
de
defensas. claro.
Hasta en coro lo dijimos. No, nada que ver. Tu sistema inmunológico del niño o de la niña están sanos. Hay enfermedades, lógicamente, que nos afectan. Un cáncer, un VIH, enfermedades, un Hodgkin, que son enfermedades problemáticas, bajan, ahí sí bajan categóricamente nuestras defensas y vienen las enfermedades oportunistas. Uh-huh. Los hongos, las neumonías, y estos son los que terminan, pues, acabando con la persona, ¿no? Pero el niño que tiene alergia, que trae el moquito, los ojos llorosos, el estornudo, sus defensas están normales. Uh-huh. Simple y sencillamente el alergeno es el que no se ha podido controlar.
Doctor, esta aparición de alergias en una persona que tienen que ver con vías respiratorias, ¿es de carácter genético o por herencia? ¿O quiénes están más predispuestos?
Hay un factor hereditario, pero no es el factor determinante. Las enfermedades hereditarias tendrían que ser, si yo soy alérgico, todos mis hijos tendrían que serlo. Uh-huh. O mis padres y mis hermanos lo hubiesen sido. Entonces, no. Las alergias son les llamamos multifactoriales. Hay muchos factores que influyen, pero que de manera directa ser una herencia, sí hay casos, pero son muy, muy específicos, ¿no? Uh-huh. Si ahorita el radio escucha, tiene alergia y él va a creer que sus hijos van a ser alérgicos, no está descrito de esa manera. Sí hay es una enfermedad multifactorial. Uh-huh. Dentro de estos factores incluye el genético, pero no es una decisión genética directa. Hay enfermedades que sí, que la enfermedad de talasemia, que es una enfermedad a nivel de sangre, todos los varones de esta que tienen esta, el papá que tiene esta enfermedad, todos sus hijos van a tener esa enfermedad forzosamente. No hay manera de escaparse. A eso sí es genético, ¿sí?
Okay.
Un diabético, porque su papá es diabético, no hay carga. Hay una carga genética, pero no es directa.
Claro. No porque el papá sea diabético,
todos los demás van a ser.
Bien. Doctor, tenemos varias participaciones. María Luisa dice, mi hijo tiene 9 años y desde chiquito me salió muy alérgico y me la vivo con el estrés. Pero ¿es cierto que existe la esperanza de que se le quite?
Sí, como mencionábamos hace ratito, ¿verdad? Es probable que en cuanto él cambie a sus caracteres sexuales, les digo, entre los 14, 16 años, dependiendo, hay una gran hay un 50% de que así como llegó, desaparezca. Uh-huh. Y el otro es que aún así continúe de por vida.
Bien, pues hay que estar atentos entonces, claro. María Luisa. Manuel le comenta, tengo 49 años y vivía muy a gusto sin alergias, pero hace 2 años comencé con una molestia al pasto. Me diagnosticaron alergia y le pregunto, ¿tengo posibilidad de curarme?
Manuel, desgraciadamente no. Uh-huh. Eso ya va a ser. Hay la probabilidad de controlar tu problema. Uh-huh. Y al 100%. Pero eliminarlo, quitarlo, muy difícil. Ese tipo de pacientes tienen que acudir con un alergólogo, les va a hacer sus vacunas y puede haber un control adecuado. Pero su alergia siempre la va a tener, ¿sí?
Doctor, entonces yo aquí le preguntaría, ¿ninguna alergia se cura cuando tiene que ver con vías respiratorias?
La verdad no,
se controlan.
Sí, es muy cortante esta respuesta, pero no se quitan, se controlan. Y muchos pacientes pueden hacer su vida enteramente normal sin acordarse de su alergia, pero tarde o temprano se le puede manifestar. Entonces, la tiene ahí latente, la tiene ahí. El paciente asmático puede durar años sin el asma y de repente lo vuelve a tener. Uh-huh. Dices que ya me curé. No, se controló.
Bien. ¿A qué se puede ser alérgico, doctor? Otra vez refiriéndonos a esta área que tiene que ver con las vías respiratorias.
Pues hay muchos factores, desde el simple polvo de casa que tienes ahí detrás de los libros o del traste ese que está ahí en el, ya no me acuerdo cómo se llaman, en el cristalero, que nunca se tocan. Ese polvo es tiene mucho ácaro, tiene mucho moho, tiene mucha humedad. Entonces puede ser al pasto, puede ser a los ácaros, puede ser algún excremento, a un guano de un animal, de, en este caso
sobre todo
de pájaro.
Murciélagos, ¿verdad? Murciélagos, y pájaros también, sí.
Los cotorritos, los pajaritos, los canarios también pueden ser, a los perros, a los gatos. Es más frecuente al gato que al perro. ¿Por qué? No te sabría decir, pero sí hay mucho factor. Polen, de cualquier tipo de polen, cucarachas. Es más, hay gente alérgica de tipo respiratorio al sol.
¿Al sol?
Al sol, así como lo oyes.
Válgame, pobre. Entonces, gente.
Pobre gente, ¿no? Sale al sol y empieza a estornudar, empieza el lagrimeo, empieza la congestión nasal, todo eso, y se retiran del sol y se controlan. Entonces, imagínate.
Doctor, precisamente, por favor, hábleme de los síntomas de una persona alérgica.
Ah, claro, los más típicos es el lagrimeo de ojos, comezón en el paladar, comezón en los ojos, estornudos frecuentes, ¿sí? El típico moquito transparente que les escurre como agua. Esos son los síntomas más comunes. Ya hay otros donde hay un eczema, o sea, un rash cutáneo, como salpullido, granitos, muchos granitos que se le salen en cualquier parte de su cuerpo, neumonías, asma, o sea, hay una infinidad enorme de complicaciones que puede haber. Pero los síntomas más típicos es la congestión nasal, el estornudo y el lagrimeo de sus ojos, junto con el prurito, la comezón en este caso.
¿Y cómo diferenciar, doctor, de una gripe o de un catarro, ¿no? Estas alergias.
Muy buena tu pregunta, porque casi siempre podemos confundirnos. Aquí lo más adecuado es el tiempo. Una gripa, un catarro, un resfriado común no debe tardar más de 5 a 8 días. Aún sin acudir al médico se debe de controlar. Una alergia le va a durar mucho más tiempo, ¿no? Y luego se agrega con tos, se agrega con otros síntomas que habitualmente en una gripa de 5 días debe de ceder, y esto aumenta. Y la otra, pues el hecho de, ya entraríamos en la parte del diagnóstico, ¿sí? Una radiografía, las pruebas cutáneas, exámenes de sangre de dos sustancias que se llaman IgG y IgA, que son inmunoglobulinas. No me preguntes de qué, porque si no voy a dar 2 horas en explicarlas.
Ajá, muy bien.
No. Son factores a nivel de sangre que nos marcan el nivel de alergia que tenemos. Ajá. Estos dos, IgG y IgA, me dan la pauta a si es una alergia localizada, nariz, garganta, o si es una alergia ya sistémica del cuerpo, del sistema inmunológico completo. Y nos da una pauta muy adecuada. Hay un examen que se llama eosinofilia en moco nasal. Le toman un poquito de su moquito, se ve al microscopio, y dependiendo de la cantidad de eosinófilos, puros nombres raros.
Sí, oiga.
Pero bueno.
Pero vamos. No son microbios ni bacterias.
Son células normales en tu cuerpo. Ajá. Que dependiendo de la cantidad es la posibilidad del nivel de tu alergia. Ajá. Nos orientan. Y es un examen muy sencillo, muy económico, y que nos puede dar un diagnóstico casi inmediato de que es alérgico, más no me dice
¿A qué?
Así es.
Precisamente sobre estas pruebas le iba a preguntar. Hemos escuchado y observado en personas alérgicas que van y la situación de examen de diagnóstico es picarlo, venga, y traen todo el brazo piqueteado.
Así es.
Y unas ronchas más rojas que otro, en ocasiones hasta ampollas.
Así es.
¿Qué es este diagnóstico, doctor?
Eso se le llama pruebas cutáneas. Y lo único que se hace es tomar el alergeno, o sea, cualquier sustancia, un ácaro, un pasto, el guano de algún animalito. Claro que no es en vivo, ya está preparado, ya está acondicionado, ya está listo para la prueba, ¿no? Se le pone en la persona, son alrededor de 150. Ajá.
Claro que eso no lo hacen en un día, ¿verdad?
No. Van en paquetes y son pequeños piquetitos, definitivamente sí. Se puede hacer en el brazo, o en la parte de la espalda.
¿Y esto en qué casos se realiza, doctor?
Cuando hay un fracaso con su tratamiento del médico general, del pediatra, del otorrino, y vemos que no hay una respuesta favorable, o que definitivamente se da como paciente alérgico, entonces yo, por ejemplo, pueden llegar conmigo, les damos un tratamiento, evaluamos, no hay una mejoría clara, necesito el apoyo del alergólogo. Uh-huh. Y ahí es cuando uno se deriva con él, se le hace sus pruebas cutáneas, y ahí le aparece a que es alérgico. Uh-huh. Y le digo, son 120, 150 piquetitos. Pero bueno, es variable. Puede, si el alergólogo ya ve que empieza por los más comunes, uh-huh, como le insisto, el ácaro, las cucarachas, el polvo, los pólenes, uh-huh, el moho que se acumula por la humedad.
Y bueno, todo eso lo tenemos en casa.
Todo eso lo tenemos en casa y en cualquier lugar, así es. Por eso le digo que el sistema inmunológico es tan preciso que en el lugar donde estamos puede haber mucho de ello. Y aún así no somos alérgicos.
Claro. Entonces,
la susceptibilidad del paciente cuenta mucho.
¿Qué de porcentaje de la población aproximadamente, doctor, padece alergias? ¿Es muy común que una persona padezca alergias?
Es un porcentaje alto, ¿no? Te estoy hablando del 40%.
Sí.
Y para hacer poblaciones, sí. Y depende el área. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si nos vamos a costa, a una ciudad de costa, las alergias disminuyen a un 5% a un 6%. Uh-huh. ¿Sí? La humedad que hay en el ambiente no son los mismos plantas que existen, entonces mejora mucho las condiciones. Pero si te vas a, no sé, a Aquila o algún otro lugar más alto, o con robles, con pinos, aumenta la frecuencia.
Ay, aumenta.
Aumenta.
Y uno pensaría que está en lo más sano, en lo más saludable, con los pinos y
¿sí?
etcétera, etcétera.
Sí, pero la polinización aumenta mucho. ¿Ah? Y luego a veces nuestros hermanos paisanos que nos visitan de nuestro país vecino vienen de lugares de este tipo de ambiente y llegan a Meca y se les quita su alergia.
Ajá.
Regresan y empiezan
otra
con
vez.
Su alergia. Así es.
Después del corte de estación, le haré una pregunta a doctor sobre precisamente estas condiciones alérgicas y cómo en ocasiones, creo yo, nos confundimos y con las reacciones propias y naturales
claro.
de nuestro cuerpo. Nos vamos a ir a un corte de estación, tenemos llamadas, gracias por comunicarse con nosotros. Les recuerdo el Facebook XHUGA en mayúsculas y nuestros teléfonos 01800-8363-220. Y si usted está aquí en Ameca, puede marcar directamente el 758-5611. Hoy estamos platicando con el doctor Luis Carlos Curiel Uribe sobre las alergias en esta época de primavera. Nos vamos a corte y enseguida regresamos.
Consultorio abierto. Regresamos. Consultorio abierto. Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto, seguimos platicando con el doctor Luis Carlos Curiel Uribe, otorrinolaringólogo, sobre las alergias que tienen que ver con vías respiratorias. Antes de salir a corte de estación, yo le preguntaba o le hacía el comentario sobre la equivocación que en ocasiones ocurre en situaciones o en contextos donde más bien son reacciones naturales y comunes del cuerpo y no una alergia. Yo he escuchado a varias personas aquí en Ameca, sobre todo cuando está la zafra, la quema de la caña.
Sí.
Y me dicen, es que soy alérgica al humo, lo huelo y me asfixio. Pero no es que uno sea alérgico,
no.
Es que eso es una reacción natural y
así
propia,
es.
Lógica del cuerpo,
claro.
¿No, doctor?
No, definitivamente, eso es correcto. No se puede considerar una alergia. Igual cuando el humo del cigarro, por ejemplo, uh-huh. que estás con alguien, y es que me hace alergia. No.
Nos asfixia y es cierto, ¿no?
Te molesta, te incomoda, pero no es una alergia, ¿no?
Uh-huh.
O si vamos a un lugar frío, ¿sí? Y, no sé, empieza a estornudar, no quiere decir que sea ya por un problema de tipo alérgico. Y bien lo refiere usted, el sistema inmunológico, nuestro cuerpo hace un mecanismo de defensa y actúa sobre el agente agresor, uh-huh. pero no es una alergia, ¿sí? Es una respuesta natural del cuerpo. es que me dejo de fumar y ya no la tengo. Claro, pero no, o sea, es por una lógica, ¿no?
Claro.
Y no es alergia. Tiene que tener gran parte de los síntomas para poderla considerar como tal.
Doctor, y quisiera hacer un paréntesis y aprovechar que usted, claro, especialista en otorrinolaringología, está aquí para hablar de las situaciones cuando ocurren estos incendios. Hace algunos días tuvimos un incendio grande,
claro,
en la primavera. Hemos tenido en Tala también con el basurero. ¿Cuáles son las medidas de prevención que debemos de tomar las personas, sobre todo en vías respiratorias, para no resultar afectados?
Y sí, es interesante. Protección Civil del Estado menciona constantemente este tipo de prevenciones y que a veces no hacemos caso.
Uh-huh.
Nos dicen que no salgamos a actividades al aire libre como deporte y lo hacemos. Y vemos el humo y decimos, es que no pasa nada.
Uh-huh.
Pero el estar en contacto por tiempo prolongado sí nos puede dar desde una simple infección de unas anginas o lo que usted guste, hasta una neumonía por estar en ese lugar, ¿no?
Uh-huh.
La concentración de dióxido de carbono es el que aumenta y este es el contaminante principal.
Uh-huh.
Entonces sí debemos de tener precaución de este tipo de condiciones. A lo mejor en la zona metropolitana viene la contingencia ambiental, entonces ahí es donde se hace el efecto invernadero y todo eso a fin de cuentas nos afecta. Y si es a largo plazo, problemas de neumonía, problemas de, a lo mejor exagero, hasta problemas de cáncer a nivel pulmonar.
Uh-huh.
Esto es cuando ya la...
Es constante
la exposición. Y prolongada.
Uh-huh.
Las personas que trabajan en las minas de carbono, que es muy ya no es tan frecuente, antes era muy frecuente, llegaban con los pulmones completamente destrozados por estar expuestos al polvo del carbón.
Uh-huh. A inhalar, ¿verdad?
A inhalarlo, así es. Entonces, en los incendios es algo muy, muy parecido, ¿no? Y que también puede dar un golpe de calor y que también nos puede provocar una asfixia directa del hecho de estar con el humo. Es como, Dios no lo quiera nunca, en una casa, pues el humo nos puede matar, nos puede asfixiar.
Uh-huh.
Y el humo nos mata de dos maneras, por la temperatura del aire y por el acúmulo del mismo CO2 que es nuestro cuerpo. Entonces, hay más CO2 o dióxido de carbono que oxígeno. Y lo que cuenta muchísimo, la temperatura con la cual estamos respirando.
Uh-huh.
Y eso nos llega, pues, a matar, ¿no?, en esas condiciones.
¿Y un cubrebocas sí aminora la exposición, doctor?
No, la verdad no. Un cubrebocas, el promedio de vida de un cubrebocas de... En esas condiciones, estoy hablándote de 40 minutos y que ya no te sirve de nada. Yo lo veo, por ejemplo, no a lo mejor en un incendio, pero lo voy a tocar y que es interesante. Lo muelen el maíz.
Uh-huh.
Aquí en Ameca se utiliza todo eso, la pastura para los animales.
Sí.
Muelen el maíz y se ponen un cubrebocas.
Sí.
Y ellos creen que con eso es suficiente. En 15 minutos el cubrebocas se satura, se tapa y ya no filtra nada, sino que está pasando todo como que si no tuviera nada.
Uh-huh.
Y el amigo trabajador dura 20 días con el mismo cubrebocas. Entonces, no tienen un promedio de hora. En una cirugía, un cubrebocas tiene un promedio de vida de 6 horas.
Ajá.
Entonces, una cirugía mayor, hay que cambiar el cubrebocas, porque si no, no sirve de nada.
Qué interesante, doctor.
Sí,
¿Y qué desconocida es esta información?
Efectivamente, sí. O el paño, ¿no? Que a veces...
Sí, el pañuelo rojo que uno se amarra para no estar oliendo.
Y creemos que con eso no nos sirve más para creer que estamos haciendo lo correcto.
Hay mascarillas especiales, ¿verdad?
Así es, claro. Y que no son caras. No son caras. Son económicas. Cualquier ferretería, la panadería las puede vender. Son de seda. No les sé decir el precio, pero no son caras.
Ajá.
Y efectivas.
Pues bueno, ahí está la situación, lo peligroso que es exponerse al humo, a los incendios, a la zafra, que no hemos entendido. Bueno, son costumbres, tradiciones, pero créame que nos estamos haciendo daño aquí y en la zona metropolitana de Guadalajara,
no,
y en cualquier lugar que queme.
Y si tocas el punto del medio ambiente de igual manera, ¿no? Yo creo que los cañeros, con todo el respeto que se merecen, tienen o deben de estar buscando nuevas alternativas.
Por supuesto.
Por ahí ya he visto que ya no la queman, sino que la trituran, la cortan. Y bueno, es cuestión de que el ingenio nos platique cuál es su nueva visión, ¿no?
Por supuesto.
Antes no tenía filtros, ahorita tengo enterado que hay filtración en sus
en los chacuacos,
¿verdad? Ajá. Y bueno, esperemos que oigan este comentario y que pongan lo que tenga que hacer de su parte.
Sí, un poco más de atención. Y bueno, respecto a los incendios, la concientización y la sensibilidad también de todos nosotros es importante. Híjole. Porque, bueno, también le corresponde a las autoridades, claro, poner su granito o su granote de arena, pero no es posible que se quemen tantas hectáreas, no, de un bosque porque quieren fraccionar. O no es posible que sea un accidente, que porque se me olvidó apagar el carbón con el que hace la carne o que tiré la colilla del cigarro. Eso ya en estos tiempos no es justificable.
No, ya hay un interés de por medio
por
mayor.
Por supuesto. Es lo triste, ¿verdad, doctor? Sí. Mayra le pregunta, ¿cuáles son los medicamentos menos recomendables para una alergia? Ya sea para que no aumente o que resulte contradictorio.
Menos recomendable. Bueno, lo primero que le podría hacer a Mayra sería no automedicarse.
Eso es importantísimo.
Sería lo primero, ¿no? Uh-huh. O sea, en la farmacia y en los expendios, por ejemplo, bueno, en las tiendas comerciales grandes, ya está ahí un aparador de medicamentos.
¿No? Para alergia.
Para, ¿no?, alergia. No voy a decir los nombres porque metemos goles, pero
no, hay... deje usted, doctor, porque luego hace su lista y se van a surtir. Sí, sí.
De ahí utiliza, no. No, es el primer error es automedicarse, uh-huh, ¿sí? Y ver cuál es el factible, y que si es para tos seca y para tos con flemas, y que si es el moco amarillo, si es moco verde. O sea, nos gana tanto la mercadotecnia que caemos en muchos errores, ¿no? Entonces, ¿qué medicamento no utilizar? El que no sea indicado por un médico. Uh-huh. Tan sencillo como eso, ¿sí? Y le digo, ahorita se me vienen a la mente como 15 productos, su nombre comercial, ¿no? Y que están, hasta el niño los puede comprar, ¿no? Entonces, no es correcto.
Claro.
¿Ah? Entonces, ese es el error más grande, el automedicarse y el ver que a mi vecina, a mi prima, a mi pariente le ayudó, pues a mí también me va a servir.
El tratamiento de otra persona.
Así es. Entonces, no. Entonces, sí, hay algunos como, por ejemplo, ya no hay pseudoefedrina. Este no es un nombre comercial, esta es la sal. Ajá. Creo que lo puedo decir.
Que era peligrosa, ¿verdad, doctor?
Era excelente, Sentley, cuando se manejaba adecuadamente.
Ajá.
O sea, yo como torrino... Que me hayan quitado la pseudoefedrina es un problema para mi paciente.
La situación entonces fue otra, que se automedicaban o nos automedicamos y hacíamos mal uso de la sal.
Esa es una, pero la más importante fue que de ahí salen lo que son las drogas sintéticas. Mm. Entonces, se compraba el medicamento, no sé qué proceso se hace y salía esa cosa. Entonces, por eso se quitó del mercado. Pero como antihistamínico, contra alergias, era el mejor medicamento que existía. Ahorita hay uno que se llama fenilefrina, uh-huh, muy común, muchos nombres comerciales, pero no tiene el mismo efecto que lo que tenía el anterior. Entonces, sí, sí pueden usar un antihistamínico y lo pueden comprar en la farmacia, pero si ven que son dos días y no hay respuesta, olvídense y acudan a su médico.
Porque bueno, también la ingesta de medicamentos, la automedicación de cualquier sustancia también conlleva sus consecuencias. Acuérdense que tiene riñón,
claro,
y tiene un hígado, y estos dos órganos son los que filtran o expulsan esta toxina o este medicamento, es, ¿no?
Yo les voy a preguntar, ¿quién no ha usado la aspirina?
Sí, claro, tan común hace décadas.
Y todavía sigue teniendo el mismo nivel. Y si usamos la aspirina, nos provoca tinnitus, o sea, zumbido en el oído.
Ajá.
Nos puede provocar mareo, nos puede provocar sordera, ¿sí? Y problemas de coagulación. Cuando usamos, lógicamente, dosis altas y en mal manejo. Y la aspirina, ¿dónde se la consigues?
En cualquier
¿dónde
lugar?
Se la consigues, ¿no? Entonces, la aspirina la pongo como ejemplo, un medicamento tan común que si no se utiliza bien, tiene complicaciones severas.
Y es que esa es la situación, ¿verdad, doctor? No hay medicamentos malos.
No.
Sino el manejo del medicamento, que uno es el que se pone las reglitas, es lo perjudicial para la salud.
Los corticoides famosos y excelentes para tus alergias y para la alergia de quien se hace el medicamento idóneo para una alergia. Pero empezamos a usar lo demás o abusamos de él porque me siento bien. Y luego decimos, no, es que si es corticoide, me hace
mi
daño.
Mi riñón, sí, claro.
Engordo, cuando el medicamento no tiene nada que ver con el peso.
Uh-huh.
El corticoide retiene líquido, uh-huh, y la retención de líquido nos hace ver más llenitos.
Inflamados.
Ajá, uh-huh, inflamados, edematizados, y nos vemos abotagados, como que estamos gordos, pero no, es el efecto del medicamento, cuando es un excelente medicamento para las alergias.
Pues ahí tiene, la automedicación jamás, hay que acudir con especialistas. Y en el caso de estas alergias de primavera, bueno, sí, como ya lo dijo el doctor Luis Carlos Curiel, el primer doctor es el médico general, otorrinolaringólogo, y ya en determinado momento el otorrinolaringólogo verá si puede derivarlo o debe derivarlo a un alergólogo.
Así es, claro.
Esa es la escalerita.
Sí, o igual, si es el médico general, también la puede pasar directamente al alergólogo. Uh-huh. El alergólogo va a valorar el problema de tipo inmunológico y el otorrino tiene que valorar el problema de tipo mecánico, desviación septal, sinusitis, problemas de adenoides, problemas de anginas, que van en conjunto con las alergias.
Pues ahí está el consejo, hay que tomarlo, hay que seguirlo si queremos llegar a buen puerto.
Así es.
Nos vamos a ir a corte de estación y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto. Regresamos. Consultorio Abierto. Continuamos.
Ayudar a otros es como ayudarte a ti mismo. Henry Flagler.
Regresamos a Consultorio Abierto prácticamente para despedirnos. La plática realmente estuvo muy interesante sobre las alergias. Ya escuchamos al doctor Luis Carlos Curiel, otorrinolaringólogo, decirnos qué es una alergia, cómo determinar los síntomas u observar los síntomas y de acuerdo a la duración, bueno, el médico especialista determinará si es una enfermedad de tipo gripe o si en realidad es una alergia. Ahí, bueno, el doctor Luis Carlos Curiel también nos explicó cómo se diagnostica una alergia, nos habló de estas pruebas que ya son casi casi la última parte del diagnóstico. Habló de vacunas que existen en el mercado, vacunas para las alergias, y que es cuando uno ya sabe a qué es alérgico, ¿no, doctor?
Sí, así es.
Después, precisamente, de esta piquetiza, de estas pruebas, ¿verdad?, de piquetes. A mí me gustaría, doctor, cerrar este tema con una recomendación para nuestros amigos que presienten que tienen alergias, sobre todo de vías respiratorias. Que los invite a que se acerquen a los consultorios.
Sí.
Y que no alarguen su padecimiento o su sufrimiento.
Sí, es que es común esa gripita cortita que creemos que es y que resulta ser una alergia. Entonces, sí, yo les daría la recomendación es, si su problema dura más de 5 a 7 días y no hay un control, definitivamente no es un gripa, no es un catarro, ya estamos hablando de otra entidad. Uh-huh. Y tendrían que acudir a atenderse. Igual manera, la misma cadena que habíamos platicado.
Bien. Doctor, quisiera también no dejarlo ir sin antes platicarnos de la Cruz Roja. Como ustedes, amigos, saben, y si no lo saben, les comento, también el doctor Luis Carlos Curiel es encargado de servicios médicos municipales aquí en Ameca, pero también director de la Cruz Roja.
Sí, así es.
Y bueno, me consta que hacen un esfuerzo tremendo, no solamente el doctor, sino todo su equipo, para tratar de acercar recurso económico que, créame, se necesita. Usted y yo sabemos y transitamos estas carreteras y cada semana vemos o nos topamos con accidentes y la Cruz Roja está involucrada en estos para salvaguardar la integridad pues de los accidentados o de cualquier persona también enferma que se acerca a esa Cruz Roja, doctor. Y no ha sido fácil, ¿verdad?, en los últimos días.
No, fíjate que no ha sido fácil. Hemos tenido un poquito de rezago por ese lado. A ver si no me prolongo demasiado.
Adelante,
te insisto,
doctor,
ponen el micrófono y tú hazme la seña, si no, hijo,
Muy bien, doctor, adelante.
No, ahorita tenemos una actividad de una rifa, estamos rifando un vehículo de marca muy conocida y otros 4 artículos más, son 5 premios. Ajá. Por el costo de $350.
¿Sí?
Desgraciadamente lo habíamos programado para el mes de febrero y no se logró la venta adecuada y la modificamos para el 8 de mayo.
Ajá.
Este 8 de mayo hayamos vendido los boletos que se hayan vendido, se va a llevar a cabo, ¿sí? Pero igual, incito a la comunidad a que nos apoye, a que pueda adquirir un boleto, $350 cuesta este boleto, para poder salvaguardar vidas, perdón, como tú bien lo refieres, ¿no? A diario salimos alrededor de unos, digo salimos, yo no físicamente, pero mi gente sí, salimos alrededor de 4 a 5 servicios por día. Aquí también yo quisiera concientizar a la gente que su llamada sea real, que de veras sea por una emergencia.
¿Sigue habiendo ese tipo de llamadas, doctor, de broma?
De broma es poco, de broma son alrededor de unas, de 10, vamos a poner 10 llamadas, ajá, son una o dos de broma, ajá, ¿sí? Pero de esas 10, ¿sí? 6 son porque le duele la panza, porque vomita, porque se le entumió la pierna, válgame la expresión, ¿no?
¿Cómo? ¿No son urgencias reales?
No, son urgencias reales, ¿no? O porque tiene la presión alta y quiere que le chequemos la presión.
¿Y movilizar a todo un cuerpo de la Cruz Roja?
La economía, el gasto. Lo peor, que voy a ser muy abierto, como siempre me gusta hacerlo, por atender la presión de la abuelita y estar con ella, no voy a atender que le acaban de atropellar al hijo que está saliendo de la escuela. Así de fácil, ¿no? La señora habla porque su mamá está enferma de la presión y voy y la atiendo. Pero luego habla porque tuvo un accidente su hijo saliendo de la escuela y no lo puedo atender.
Claro,
porque estoy con la abuelita.
Tiempo, claro.
Porque estoy con la abuelita. Cuando la abuelita nada más era tomarle la presión porque le dolía la cabeza. Entonces,
hay que hacer mucho hincapié en este tipo de situaciones, que realmente sean emergencias, urgencias, porque sí, por estar perdiendo el tiempo con un tipo de estas prácticas, se puede perder una vida.
Definitivamente.
Doctor, y a mí me gustaría que nos recordara, porque ¿cómo me impactó esta situación que yo desconocía? La colecta famosa de la Cruz Roja y también la aportación que hacemos en los refrendos. No es para la Cruz Roja Municipal, no se reparte a los municipios. Esto es para la Cruz Roja a nivel nacional. Es decir, que Ameca no ve un solo centavo.
Desgraciadamente es verdad. Debo de aclarar que se queda a nivel estatal. Y si me escuchan mis dirigentes estatales, soy el doctor Luis Carlos Curiel. Ellos tienen mi teléfono, saben dónde estoy por si no les gusta mi comentario.
Muy bien.
Porque suele suceder. No, definitivamente lo que se recolecta en la recaudación de los vehículos se va al estatal. Este año nos han ofrecido invertir ese dinero en la estructura de la delegación, uh-huh, y se va a hacer. Uh-huh. El edificio ya es un poco viejo, vamos a renovarlo y con ese dinero se va a renovar ese edificio, ¿no? Pero definitivamente no lo vemos, físicamente no lo vemos, en especie sí, pero es el primer año que se va a manejar así. Uh-huh. Yo debo de aclarar y debo de hacerlo al público. La colecta que hicimos, no sé si, bueno, a lo mejor usted no le tocó, ahí en frente de la embotelladora, nos, ajá, ponemos en un tope y ahí estamos pidiendo.
El boteo que le dicen.
El boteo que le hicimos. Gracias a Dios, este año logramos recaudar $215,000 uh-huh, ¿sí?, en esta actividad. Este dinero me sirve para 6 meses. Uh-huh. Son $35,000 lo que se gasta por mes de Cruz Roja de su mantenimiento. Uh-huh. ¿Sí? 9 voluntarios, un administrador, combustible, luz, teléfono, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, ¿no? Entonces me sirve para 6 meses. Los otros 6 meses será con la rifa, de tratar de lograr 1 o 2 meses y así sucesivamente hasta lograr el objetivo, ¿no? Uh-huh. Pero pues le doy las gracias a aquellas personas que sí se atreven, que sí tienen el valor, que sí se tocan su corazón para meter la mano a su bolsillo y comprarnos un boleto, y darle las gracias a todos y cada uno de ellos que dieron un peso durante la colecta.
¿Y en dónde pueden comprar más boletos si es su intención, doctor, en este momento?
El teléfono sería el 75-800-83, que es el mismo teléfono de la delegación. Uh-huh. Lo pueden utilizar para cualquier tipo de emergencia o de urgencia o para la adquisición de boletos.
Pueden acudir físicamente.
Físicamente también ahí, así es.
¿Nos recuerda el domicilio, doctor?
Es en la colonia Santa Cecilia, es 21 de marzo número 21.
Pues ahí está.
En colonia Santa Cecilia. Teléfono 75-800-83, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Pues ahí está la invitación a toda la comunidad, a toda la sociedad, para que aportemos, para que apoyemos a la Cruz Roja, porque la realidad es que si nos toca, en un accidente, Dios no lo quiera, en la carretera, en el centro, donde sea, la Cruz Roja es la que va a estar participando, ayudando y tratando de salvarnos. Muchas gracias, doctor Luis Carlos Curiel. El domicilio y teléfono de su consultorio.
Mire, es calle 5 de Mayo, número 8, Colonia Centro. El teléfono es el 75-800-65, extensión 31. Y pues le agradezco, Centri, al equipo de producción de igual manera, y se me hace que hoy hablé de más.
No,
se me hace que me pasé hoy, ¿eh?
La información fue precisa, fue importante y muy interesante sobre las alergias. Y pues, ¿qué le digo de la Cruz Roja? Pues es también importante que todos ayudemos, que todos nos sensibilicemos de las necesidades que pueden tener.
Y que seamos más humanos. Yo quisiera mandar ese mensaje de que si algo te incomoda ver que lo hacen, pues no lo hagas.
Claro.
Si tú te enojas porque ves basura, pues no la tires.
Definitivamente. Y si uno la ve tirada, pues hay que levantarla.
No nos cuesta nada.
La verdad. Doctor, muchas gracias por haber estado en Consultorio Abierto. Gracias al equipo de producción, Michelle, Salvador. Soy Gently García. Lo invito a que se quede en compañía de Radio Universidad de Guadalajara, 105.5 de FM.
Consultorio Abierto.
I'm going to step off the land now. That's one small step for man.
Exhortamos a la población que ante cualquier enfermedad o complicación se debe acudir al médico, ya que la automedicación provoca resistencia a los fármacos, lo cual complica la enfermedad.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.